presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Señor Pacheco, muchas gracias por estar acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que lo ven en la noche esto.
Gracias a usted, Iván, por esta invitación y por la oportunidad de estar con sus auditores.
Bueno, esta es una semana que el cobre, por una serie de razones, le quitó un poco el protagonismo, al menos por un par de días, al litio. Tenemos en esta semana la decisión del Consejo de Ministros, que debería salir en algún momento el lunes. Esto se graba un lunes para que sepan qué va a pasar con los bronces, de lo cual Codelco es socio. Tenemos mañana el royalty minero, un voto importante en el Senado. Así que en ese contexto, ¿no? Quiero que me cuente un poco cómo ve el escenario y cómo entra Codelco en ese escenario.
Bueno, lo primero, señalar que cada vez más en el mundo se habla del cobre como un metal crítico. Estamos en un periodo caracterizado por el cambio climático, el calentamiento global y la obligación de la humanidad de hacer una transición energética. Y esa transición energética significa mayor electrificación, más energías renovables, más electromovilidad, y todo eso se hace con cobre. De manera que estamos en un momento, yo diría, expectante, como la empresa más importante, la primera productora de cobre del mundo. También es interesante destacar que esta semana se hace en Santiago el CESCO Week, y ya desde hace 2 semanas las entradas para la cena de CESCO están agotadas. Se han agotado de visitantes extranjeros, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de China, de Japón, de Sudcorea. Por lo tanto, es una semana extraordinariamente activa. Estoy prácticamente encerrado en reuniones y me he hecho este espacio con usted justamente en medio de un día que comienza a las 8 de la mañana, como comenzó hoy día, y termina una cena a las 8 y media de la noche. O sea, volveremos tarde a la casa.
Bueno, vamos a Codelco. Codelco ya está, no, ustedes lo han reconocido, ha tenido problemas de producción, está con problemas de financiamiento para seguir creciendo con algunos de los proyectos. Mi pregunta es, con este boom, que ya, como usted lo explicó, se necesita 5 veces más cobre en un auto eléctrico que en un auto tradicional, Chile sigue siendo, ¿no?, el principal productor. ¿No lo pilla un poco con este boom, con esta gran oportunidad? ¿No pilla a Codelco un poco preparado o le gustaría estar en otra posición?
Para nada, para nada. Vamos por partes. No tenemos ningún problema de financiamiento.
Bueno, tienen mucha deuda. Los que analizan los bonos creen que tienen mucha deuda.
Nosotros como empresa, que operamos en el mercado capital, obviamente somos una empresa, digamos, que levanta bonos, emitimos en el mes de enero 900 millones de dólares en bonos, y las personas interesadas en suscribir nuestros bonos fueron 10 veces más eso. O sea, para colocar una emisión de 900 millones de dólares, hubo interesados por 9.000 millones de dólares. Eso es una demostración clarísima de que Codelco en el mundo es percibida como una empresa extraordinariamente potente, sana financieramente y con un negocio creciente. Ahora, los temas de producción no están radicados solamente en Codelco, Iván. Es verdad, nuestra producción cayó el año pasado 10%, va a volver a caer este año, pero la producción de Chile el año pasado cayó 5%. Y hoy día, cuando el mundo demanda más y más cobre, la gran pregunta que se hace el mercado es de a dónde va a salir ese cobre. Porque no está para nada fácil en el mundo desarrollar proyectos mineros. Eso está pasando, no digo en Perú, que es nuestro vecino y segundo productor de cobre del mundo después de Chile, sino que también pasa en Estados Unidos, donde hay proyectos parados por permisos hace 8 años, uno de los grandes proyectos mineros de cobre. Pasa algo similar en los países de Europa. De manera que este tema que estamos enfrentados, donde el desbalance que hay entre oferta y demanda de cobre del mundo, es lo que en alguna medida explica por qué el precio del cobre está donde está y por qué los analistas y los clientes nuestros tienen como principal preocupación el conseguir contratos de abastecimiento de largo plazo de cobre. porque el cobre hoy día es extraordinariamente escaso en el mundo y está cada día más difícil desarrollar nuevos proyectos mineros en el mundo.
Pero está bien eso. Yo por ahí puse no por ahí. Hice la pregunta mal. A lo que yo quería ir no es que no tiene toda la plata que debería o le gustaría tener para hacer todos los proyectos y las expansiones que andan. Eso no lo hice yo, han habido varios análisis, usted mismo lo ha dicho, de que no, de que algunos proyectos han tenido que cortar el CAPEX porque no había suficiente plata, ¿no?
No, Iván.
No cortaron el CAPEX.
No, mire, Iván, nosotros no tenemos ningún problema de financiamiento para nuestro presupuesto de inversión. Codelco es una empresa que tiene un CAPEX de 3.500 millones de dólares al año. Eso es lo que tuvimos el año pasado, eso es lo que hemos tenido en los últimos años. Nuestro principal desafío hoy, más que financiar el CAPEX, es ejecutar el CAPEX. Y esto es un tremendo problema. La ejecución de los proyectos de capital en el mundo, la ejecución de los proyectos de inversión en el mundo, es cada día más complejo por la situación de, primero, inflación de costo, segundo, escasez de mano de obra, tercero, el COVID y el post-COVID, que ha sido extraordinariamente complejo desde el punto de vista de la cadena de abastecimiento. Los déficits que hay hoy día en la ingeniería mundial. Hoy día, yo le puedo decir que hay un déficit de ingenieros con experiencia en grandes proyectos inmenso en el mundo. Esto estoy hablando de ingenieros que tengan entre 45 y 55 años de edad y que tengan ya dos o tres grandes proyectos ejecutados. Eso tiene que ver con tal vez una cierta escasez de formación de ingenieros que hubo hace algunos años. También es interesante señalarle que hay estudios, he leído estudios de McKinsey, por ejemplo, que señalan que mientras en el mundo todos los sectores de actividad económica en los últimos 10 años han mejorado su productividad, el único sector que no lo ha hecho, el sector que está estancado desde el punto de vista de la productividad en los últimos 10 años, es el sector de la construcción. Entonces, hoy día no es solamente un problema que esté sufriendo Codelco, Chile o la minería mundial, en general, todas las actividades económicas que tienen proyectos de inversión potentes, grandes presupuestos de inversión y grandes CAPEX, están sufriendo las dificultades de ejecutar esos proyectos, ejecutarlos en plazo y ejecutarlos dentro del presupuesto. Entonces, yo he señalado que efectivamente nosotros tenemos dificultades en la ejecución de nuestro proyecto de inversión, varios de ellos se han atrasado, varios de ellos, digamos, están con mayores niveles de gasto de los presupuestados, pero nada de eso está relacionado con la falta de financiamiento, sino que con la dificultad para ejecutar los proyectos de inversión.
Perfecto, me quedó claro. ¿Ustedes creen que este año va a ser? Usted dio una anticipación en los primeros 2, 3 meses del año hablando de estos temas, de los problemas, los desafíos. ¿Usted es optimista que esos desafíos van a ser conquistados y que Codelco va a hacer un aporte más grande, quizás, o mayor a las arcas fiscales de lo que se ha presupuestado al principio de año, o va a ser un año desafiante?
Bueno, el aporte de Codelco al fisco, que dicho sea de paso, en los últimos 50, en los primeros 50 años de vida de Codelco, 50 años, hemos hecho un aporte a la arca fiscal de 162 mil millones de dólares. Ese es el aporte que ha hecho Codelco en 50 años. Nosotros no se nos mide por un año ni por dos, se nos mide como una empresa de largo plazo. Pero lo importante es que el aporte al fisco depende de dos factores: primero, de la producción y segundo, del precio. No le puedo decir que lo que va a pasar con el precio, hasta ahora el precio está alrededor de los $4 la libra, ya dependerá de qué pase de aquí a fin de año para saber cuánto puede contribuir al fisco por efecto precio Codelco. Y desde el punto de vista de producción, ya lo he señalado, nosotros estamos en un momento en el cual nos hemos comido las reservas de los primeros 50 años en el desarrollo de minas centenarias como Chuquiamata, como Teniente. Estamos construyendo las minas y los proyectos mineros de los próximos 50 años. Hay una transición ocurriendo acá. En esa transiente estamos pasando por un valle de caída en la producción. Ya se cayó el año pasado, este año va a caer nuevamente y tendremos que nosotros recuperar esa producción en la medida que vayan entrando los proyectos estructurales nuevos, con los nuevos proyectos, los nuevos yacimientos, y yo creo que En minería nada se consigue de un día para otro, nada pasa de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Estos son proyectos de largo plazo. Esta es la empresa que a mí me tocó, digamos, heredar en la presidencia del directorio, y por lo tanto, nada de esto lo vamos a resolver en un año o dos. Probablemente vamos a recuperar nuestros niveles de 1.700.000 toneladas de aquí a 3, 5 años.
Usted cuando asumió el rol, ¿anticipaba los desafíos que está encontrando o
Mire,
la magnitud de los desafíos?
yo ocupé el cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones, lo que en Estados Unidos las empresas americanas llaman el Chief Operating Officer de Codelco en la década del 90, comienzo de la década del 90. Ocupé ese cargo 4 años. Conozco la empresa, le tengo enorme cariño, entiendo exactamente el valor que la empresa tiene y la complejidad que la empresa tiene. Cuando el presidente Boric me ofreció este cargo, sabía perfectamente bien que no me había hecho una invitación a una terma o a un spa. Yo sabía que este era un cargo lleno de desafíos. Esto con razón se ha llamado el sueldo de Chile, la viga maestra de nuestra economía. Y por lo tanto, como es una empresa tan influyente, tan incidente, tan importante para Chile, su manejo y su gestión es muy compleja. Todos los temas acá son grandes, todas las platas acá son grandes, y por lo tanto, en esa materia, creo que estos desafíos los estamos enfrentando con total entusiasmo, entereza, motivación y muy alineados dentro del directorio y con la administración para resolver.
Cuando dice alineado, ¿está usted con los sindicatos también? O sea, ¿hay conciencia entre los trabajadores de Codelco de que estamos pasando un desafío, como si usted lo describió como una transición, un valle? ¿Hay conciencia que todos están remando hacia el mismo lugar?
Yo creo que sí, a mí por lo menos lo que me importa destacar es que estamos en una relación de diálogo fluido con el sindicalismo. Nosotros tenemos 99,9% de nuestros trabajadores sindicalizados. Nosotros tenemos 140 dirigentes sindicales en el rol B. Y por lo tanto, nosotros somos una empresa que tenemos muchísimo respeto por el trabajo que hacen los sindicatos de representar a sus trabajadores.
Pero no,
Y
pero no, si
digo
está bien
eso,
eso,
pero
si,
quiero
yo,
que
no,
entiendas
pero
que estás
no, no,
sumando.
pero yo se lo entiendo, pero voy al va específico. Es el plan que ustedes están implementando de cruzar el valle y volver a lo que era Codelco y todo este proceso que es tan desafiante. ¿Están alineados con los trabajadores? ¿Los sindicatos
Definitivamente.
los apoyan? ¿Lo entienden?
Definitivamente. Nosotros no, es más, nosotros no vamos a ser capaces de enfrentar estos desafíos si no es de la mano con nuestros trabajadores, de la mano con nuestros dirigentes sindicales. Déjeme contarle, hay un congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre que se inaugura hoy, lunes. Mañana, martes, este congreso, digamos, continúa con una invitación que se me ha hecho a mí y al presidente ejecutivo, Andrés Ugarré, para que vayamos a esa reunión con los 140 dirigentes sindicales, justamente hablar de esto, hablar de los desafíos que tenemos, de las tareas comunes que tenemos y de por qué tiene tanta importancia que involucremos a todos y cada una de nuestras trabajadoras, trabajadores en los desafíos que tenemos. Entonces, yo creo que, definitivamente que esta empresa es una empresa que está claramente alineada alrededor de la idea de que estos desafíos los tenemos que enfrentar unidos, de la mano y trabajando en una colaboración y en cooperación con los dirigentes sindicales y con nuestros trabajadores y trabajadoras.
De los problemas que enfrentó, porque Codelco, como dice usted, es una empresa que es muy importante para el Estado de Chile y hay aspectos políticos. De los desafíos, mirando para adelante, no miremos el pasado, ¿qué parte de los desafíos son políticos? Porque usted ha trabajado mucho tiempo también en empresa privada y sabe que tienen otro tipo de manejo. No digo que ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, ¿qué parte de los desafíos son políticos? ¿Qué parte son técnicos? ¿Y qué parte son económicos?
Mire, lo más importante como desafío es que esta es una empresa de nivel mundial, de tamaño mundial. Esta empresa, Codelco, es el buque insignia que tiene Chile en la Liga Empresarial Internacional. Chile es un país chico y Codelco es una empresa muy grande. Entonces, el mayor desafío es cómo gestionamos esta empresa que es inmensa, dada la tremenda incidencia, la tremenda influencia, el tremendo impacto que tiene esta empresa en el país. Para mí, el mayor desafío como ejecutivo, como directivo de esta empresa, es justamente gestionar una empresa que tiene cada una de sus decisiones enorme visibilidad pública. Cada una de nuestras decisiones está bajo el escrutinio de la opinión pública porque cada chilena chileno se siente dueño de Codelco. Esta es una empresa que además tiene tal tamaño en relación al pequeño país que somos, que evidentemente tiene enorme impacto sobre el país. Entonces, más que por el hecho de ser una empresa de la propiedad del Estado, yo creo que el mayor desafío y la mayor dificultad es cómo nosotros hacemos una buena gestión, dado la enorme visibilidad y el enorme impacto que tiene la empresa en el país. Entonces, eso nos obliga a estar trabajando bajo el escrutinio público cada una de nuestras decisiones. A veces eso hace que nuestras decisiones sean más lentas, otras veces que aparezcamos dándole muchas vueltas a las decisiones para identificar todas las implicancias que esto tiene. Pero nada de ello yo lo asocio al carácter de empresa del Estado, porque la verdad, verdad es que el Estado de Chile sabe que este es el mejor negocio que hay en Chile, cuida este negocio, tiene que cuidarlo porque es un negocio que es demasiado importante para el país, no solo por el tamaño del cheque que le aportamos a la hacienda pública, sino que por el impacto que esta empresa tiene en su región, en el desarrollo regional, en innovación, en desarrollo, en todas las políticas que al final sociales que el país tiene.
Una pregunta mirando un poco más al futuro. ¿Hay espacio porque Codelco tiene un montón de, bueno, la palabra técnica que usan los mineros, pertenencias mineras? ¿Pertenece la palabra? Usted tiene muchas pertenencias que no han explotado. Y hay gente que dice, Codelco, para acelerar y ser incluso un mayor actor, porque hay algunas de esas pertenencias que tienen aparentemente mucho cobre y de muy buena ley, ¿no? Hacer asociaciones público-privadas. Dentro de, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿es algo factible, realista, dado el factor político que conlleva Codelco, de que haga, que implemente asociaciones público-privadas con mineras privadas o no extranjeras
Déjeme
incluso?
decirlo sencillo para la
Mal, o
gente.
sea, yo pienso Angloamérica, por ejemplo.
Claro, pero déjeme decirlo sencillo para la gente que nos está escuchando. Piense que nosotros tenemos 15.000 trabajadores propios y 52.000 trabajadores contratistas. O sea, nosotros, nuestra familia laboral, no es solamente la familia de trabajadores propios, sino que en la enorme cantidad de empresas proveedoras de servicios y de bienes que trabajan para Codelco, más de 3.700 empresas. En segundo lugar, nosotros tenemos asociaciones con privados. Nosotros tenemos un 49% de Labra, nosotros tenemos el 20% de los Bronce, nosotros tenemos plantas industriales ya con asociaciones con privados. De manera que nosotros en esto somos una empresa que tiene plena conciencia de la importancia de trabajar codo a codo con el sector privado en los distintos proyectos que tenemos.
Pero hay algún, pero para ser más concreto, ¿tiene una visión de que en los próximos 2, 3 años proyectos mineros en conjunto, más allá de los que ya existen, en asociación con alguna minera privada?
Mire, nosotros hoy día tenemos la mayor reserva de cobre del mundo. Eso es un almacén lleno de reserva de cobre que es nuestra y que es nuestra mayor fortaleza. Nosotros estamos desarrollando nuestros proyectos y nuestros proyectos los conocemos. Los proyectos estructurales son que Chuquiamata ya no sea más un rajo abierto, sino que una mina subterránea. Hay que producir ahí 140.000 toneladas, digamos, de cobre de una mina subterránea. Eso lo estamos haciendo nosotros, en nuestro yacimiento. Lo mismo tenemos en el caso de Teniente. Teniente es una mina, digamos, que tiene 4.500 kilómetros de túneles. Perforamos 25 kilómetros de túnel al año. Nosotros estamos ahora perforando un nuevo nivel para justamente poder sostener la producción. Salvador, que era una mina subterránea, cerró este año. Estamos abriendo el próximo año Rajo Inca, una mina rajo abierto. Le estamos dando 47 años de vida más a Salvador, una división que siempre se habló que cuando cerraba,
Había que
cómo
cerrar.
iba. Y luego lo mismo nos pasa con Andina, donde el traspaso de mineral, digamos, desde un rajo abierto a las plantas que están, digamos, en el interior de la mina, es parte de un proyecto estructural. Entonces, los proyectos mineros que nosotros tenemos hoy son proyectos enormes, son proyectos de miles de millones de dólares que lo estamos haciendo con nuestra propia reserva y con nuestros propios recursos, porque la verdad es que es lo que tiene como negocio principal Codelco. Ahí está el core de nuestro negocio.
Ok, vamos a la institucionalidad. ¿Cómo? No hay un montón, bueno, la discusión del royalty no lo afecta directamente, pero es parte de la discusión de que la institucionalidad que se le va a dar a la industria en Chile para los próximos 10, 15, 20 años. ¿Usted cree que la institucionalidad, no, descartando la conversación de cómo va a ser el royalty, pero en general, los permisos, los impuestos, la mano de obra, etcétera? Chile sigue siendo un país donde es ventajoso no hacer minería?
Definitivamente, mire, cada vez es más difícil hacer minería en el mundo. Eso es un dato de la realidad. Si usted pregunta de qué hablan los CEOs cuando hay esta reunión de CESCO, vienen a Chile, ¿de qué hablan? Hablamos de ESG o ambiente, social y gobernanza. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tenemos una nueva forma de hacer minería que proteja el medio ambiente, que sea amigable con las comunidades y que al final tenga un buen gobierno en el sentido de buenas prácticas y también, digamos, buen cumplimiento de nuestras obligaciones, compliance? Yo creo que aquí al final de lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que tenemos una industria minera que tiene un enorme potencial. Chile tiene las mayores reservas de cobre del mundo, tiene las mayores reservas de litio del mundo y eso nosotros tenemos que efectivamente desarrollarlo de una manera que sea sostenible. ¿Qué significa esto? Que para mí el mayor desafío que tiene la minería hoy día es fortalecer su confianza con la sociedad. Que la sociedad sea capaz de darle licencia social a esta actividad, de darle legitimidad social a esta actividad. Que, perdón, que nuestro país no solamente se sienta orgulloso de la minería que tenemos, sino que también pueda decir, esta gente está haciendo una minería que ya no usa agua de continental porque está usando agua desalada, que ya no usa fuentes fósiles para generar energía eléctrica porque usa fuentes renovables, ya recircula el agua, ya cuida, digamos, de la infiltración de los relaves, ya cuida de la protección de los relaves. Todo eso es el principal y mayor desafío que tiene la minería.
¿Optimista, cauto o pesimista de lo que se viene?
Muy optimista. ¿Cómo voy a estar pesimista si veo que el mundo necesita cobre y necesita litio? Y este país tiene las mayores reservas de cobre y la mayor reserva de litio del mundo.
Perfecto, se está pareciendo. Bueno, va a ser una más, porque al primero que se lo escuché hace un par de semanas en un seminario de BTG fue al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y pasó, como que pasó bajo el radar, dijo, en el contexto de por qué necesitábamos un pacto social, decía, la gente todavía no está tomando la magnitud que si hacemos las cosas más o menos bien y llegamos a algún tipo de pacto social con lo del litio, con lo del cobre, con el hidrógeno verde y el tema de las energías renovables, Chile realmente puede pasar de ser un importador a un exportador neto y el impacto de eso en la economía puede ser dramático, en el sentido gringo, dramático, positivo. ¿Usted cree que eso es ser demasiado optimista?
Yo creo que como país tenemos que saber qué es lo que representa Chile en el mundo. El mundo nos está mirando. Hoy día, toda esta gente que viene de todos los países del mundo a ver el cobre en Chile en la semana de CESCO, es porque ve un atractivo en el país, es porque ve la importancia de este país. Codelco es una empresa que tiene un prestigio muy bien ganado, que tiene una cartera de clientes enorme y que tiene una reputación de hacer bien las cosas. Entonces, yo no puedo sino decirle que estoy muy optimista y además muy motivado por lo que representan los desafíos que tiene Codelco.
Bueno, me pasé 1 minuto y medio, así que le pido las disculpas a los que me miden, que a veces me dicen que me paso, pero creo que valió la pena. Vamos a seguir hablando porque el cobre no se, el tema no se agota, la minería tampoco. Así que muchas gracias, Máximo Pacheco, presidente de Codelco, y espero que en los próximos meses podamos revisitar algunos de estos temas y que su optimismo se confirme o se valide.
Espero y espero haberlo contagiado un poquito, no con este microbio, sino que con el estado de ánimo.
Está bien, será hasta la próxima y lo que nos están viendo, ya sea no en vivo, pero en la mañana, la tarde, la noche, síganos por las diferentes plataformas y será hasta la próxima. Hasta luego.